Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Nuevo repunte en la crisis migratoria en Canarias con días verdaderamente complicados. Salvamento Marítimo ha recuperado desde ayer martes hasta esta hora en el Atlántico tres cadáveres de migrantes fallecidos cuando intentaban llegar a las islas en embarcaciones precarias y ha socorrido, ojo, a otros 665 personas. Hablamos solo de 24 horas, ¿eh? 665 personas en otro día de intensa llegada de pateras, embarcaciones neumáticas y cayucos al archipiélago canario. Fíjate en este dato. Desde el 1 de noviembre han sido rescatados en Lanzarote, El Hierro, Fuerteventura y Tenerife 3.300 inmigrantes en 52 lanchas neumáticas y cayucos. Con este contexto de fondo, hoy hemos hablado aquí en COPE Canarias con Marcos Díaz, que es coordinador estatal de Salvamento Marítimo en el sindicato CGT, la Confederación General del Trabajo. Este representante sindical ha alertado del desgaste psicológico que están sufriendo estos trabajadores de Salvamento Marítimo.
Ayer hablé con un compañero en un rescate que hizo la guardamar Thalía, pues una persona pues que llegó en muy malas condiciones, al final se le acabó muriendo en las manos. No es solo el trabajo físico al que se están exponiendo, sino es el trabajo y el desgaste psicológico que están sufriendo estas tripulaciones.
La situación llega hasta el punto en que estas tripulaciones de Salvamento Marítimo se ven en la tesitura, ojo, de elegir quién sobrevive y quién muere, por duro que parezca.
En El Hierro había otra tragedia donde murieron más de 50 personas al volcarse la embarcación. Esa tripulación que vivió ese momento, porque tú imagínate la situación, estás en una embarcación de rescate, cuando se te vuelca una embarcación de este tipo, pues al final te encuentras con 70, 80 personas en el agua. Ahí es cuando tienes que elegir a quién rescatar y al final quién se va a morir.
Esta es la realidad del fenómeno migratorio en Canarias y es que a noviembre de 2024 son ya más de 36.000 los migrantes que han llegado en embarcaciones precarias a las islas. 19 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Ya sabes que desde muy prontito generamos actualidad aquí en COPE Canarias desde las 6:20 a las 6:50 con las primeras desconexiones regionales en la mañana de cada día y por supuesto desde las 7 con Roberto González en Herrera en COPE Canarias. A partir de este momento, a partir de las 10, tomamos nosotros el relevo en Herrera en COPE Tenerife y situamos Brian Estupiñán. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Las claves que nos deja este miércoles.
Efectivamente, en su tercera jornada de labores en Valencia, los equipos de emergencia llegados desde Canarias continúan trabajando, especialmente en las zonas de Alfafar y Aldaya. Vicente Cámara, oficial del Consorcio de Bomberos de Tenerife, explicó que el desafío mental es intenso, ya que las experiencias en el terreno superan con creces las expectativas iniciales. Los equipos se centran principalmente en agilizar el registro de los cadáveres.
Con este servicio hemos simplificado un poco el registro de los cadáveres, es decir, aquí hay un procedimiento con el tema de encontrar los cadáveres, pues nosotros lo hemos simplificado al tener este equipo médico. Directamente enviamos la médico, certifica y un teléfono de contacto y ya directamente va al servicio forense.
Otra forma de entender las ayudas a Valencia es a través de las donaciones, que han tenido una gran acogida de todas las partes de España, hasta el punto que desde Cáritas han limitado las donaciones en especie. Así lo explicaba la directora de Cáritas Valencia, Aurora Aranda.
Y en estos momentos hemos tenido que, pues bueno, esa parte de más de donación en especie, en algunos casos concretos, limitarla, a lo mejor aceptar otras, pues que van respondiendo más a las necesidades del momento, y mantener la otra abierta. Esta es una, pues como decía, una carrera de fondo, y tal vez ahora, dentro de unas semanas, pues a lo mejor haga falta algún otro tipo de necesidad, situación, y tengamos que hacer otro llamamiento, ¿no? A veces esto es difícil de entender, pero bueno, ahí estamos.
Otra forma de ayudar es enviando un bison al número 38026. Cambiamos radicalmente de asunto y es que, como sabes, estamos en el segundo día de la World Travel Market, una de las tres ferias turísticas más importantes del mundo, y precisamente desde Londres ha hablado Fátima Lemes, la alcaldesa de Arona, quien ha destacado el tipo de turista por el que apuesta el municipio.
Nos quedan muchos retos por hacer y nos quedan muchas estrategias que establecer que no se han llevado a cabo. Yo creo que serían positivas para el municipio, aunque tenemos muy buenas cifras en turismo, nosotros lo que queremos también es extender a la mejora, a la calidad, a la fidelización y también a la mejora del destino para poder ofrecer muchas más cosas y un modelo pues también siempre respetuoso, ¿no? con lo social y con el medio ambiente, por supuesto. Esta es la tendencia y eso es lo que queremos conseguir.
Dos últimos apuntes. El primero es que tras 5 días de restricciones por la presencia de una bacteria, los vecinos de Santa Úrsula ya pueden usar el agua del grifo. El ayuntamiento asegura que el suministro es seguro y ha iniciado una obra de más de 2 millones de euros para evitar que el agua provenga del canal afectado. Y por último, Guillermo, una mujer de 79 años sufrió una intoxicación moderada por humo tras un incendio en su vivienda en la avenida de Bélgica, en Santa Cruz de Tenerife. La mujer fue trasladada al hospital de la Candelaria para recibir atención médica y el cuerpo de bomberos se encargó de extinguir el incendio y ventilar el inmueble.
Gracias, Brian. 10 y 13 minutos. Las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. Pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com. But even with nothing
on, bet I made you look. Clave del día es indudablemente también esa victoria de Donald Trump en las elecciones norteamericanas. ¿Quién lo iba a decir, eh? Realmente uno se pregunta cómo el país más poderoso del mundo puede dejar su gobierno en manos de un personaje como este, pero esa es la noticia. Donald Trump se ha impuesto a Kamala Harris y será el próximo presidente de los Estados Unidos. Alguien que tiene pues numerosas imputaciones penales pendientes todavía. 10 y 14. Recuerda que tenemos ya nuestra central de WhatsApp abierta para que interactúes con todos nosotros en el 610-1080-11. Ese es nuestro número, 610-1080-11. Recuerda también que en las redes sociales estamos como Cope Canarias. Allí en Instagram nos vas a encontrar @CopeCanarias, también en Facebook Cope Canarias y en X somos @CopeCanarias y @Cope-Tenerife. Un día más tendremos que hablar de los problemas que hay en el Hospital Universitario de Canarias. Nos iremos también hasta la Volta del Market ahora en un momentito y hablaremos también de cómo podemos colaborar con Valencia desde aquí, desde Tenerife. Son algunos de los temas que te hemos preparado en la hora y 45 minutos que nos quedan por delante de radio contigo.
Vuelve Saborea el Rosario. El sábado 9 de noviembre, desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche, tienes una cita en La Esperanza con la séptima edición de la Feria Gastronómica del Rosario. Tapas, talleres, actuaciones, zona market. Descúbrelo todo en saborea.ayuntamientodelrosario.org. Organiza Ayuntamiento del Rosario. Colabora en Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Geyser celebra su novena edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en forogeyser.org e inscríbete. Geyser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Canglasses Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Canglasses y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Canglasses Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Vuelve la Liga Endesa al Pabellón Santiago Martín.
Vive la competición más emocionante con La Laguna Tenerife.
Sábado 16 de noviembre a las 19:45 horas.
Recibimos al Baxi Manresa y queremos tu voz en la grada.
Más información en cbcanarias.net.
Este equipo se lleva dentro.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Ven al Sardo y Feria de Comercio del Sausal. El sábado 9 y domingo 10 de noviembre, la Plaza del Príncipe será el epicentro del comercio, la gastronomía y la cultura, con actividades, talleres, tren, actuaciones y los vándalos en concierto. Organiza Ayuntamiento El Sausal. Colabora Cabildo de Tenerife y Ascensa. Infórmate en elsausal.es.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
10 y 18, hoy segunda jornada última para la expedición canaria en la World Travel Market en Londres. Va a ser nuestro tema de apertura y hasta ya me voy. Me está escuchando la concejala de Turismo, Producción Económica, Sector Primario y Empleo del Ayuntamiento de Arona, Dácil León. Dácil, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué balance hacen ustedes de la presencia de Arona estos dos días en la World Travel Market, Dácil?
Pues mira, un balance siempre positivo, porque yo creo que a estas citas no podemos faltar, son citas obligadas que tenemos especialmente aquí en Londres, dado que casi el 50% de nuestro mercado es el mercado británico, con lo cual tenemos que cuidarlo también. Y bueno, haciendo ese trabajo también de captar información, de sentarnos, vernos las caras también con la tour operación, con agencias, etcétera, y que nos den datos reales, poner sobre la mesa todas las necesidades que estamos valorando, que estamos estudiando y las posibilidades de mejora que podemos incorporar.
¿Qué porcentaje me has dicho de británicos en Arona, perdona?
Casi el 50% de nuestro mercado es el británico.
O sea, que superamos la media de la isla de Tenerife, vamos, que estaba en un 45%.
Sí, está en un 40, sí, entonces estamos en un 48 y pico, 49 más o menos, y sí. Bueno, lo que es datos en general, nosotros tampoco estamos trabajando en tanto en la importancia de incrementar esos porcentajes, pero sí que el turista que nos visita, pues sea un turista que tenga un interés, que son perfiles que tengan un interés, más de disfrutar de nuestra oferta gastronómica de shopping o de ocio, incluso nuestro entorno natural, nuestros eventos culturales, deportivos, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es lo que un poquito lo que nos está interesando ahora mismo, no tanto en cantidad, sino en calidad del visitante.
Ahí quería preguntarte, porque vamos a ver, para situar un poco el escenario, gran parte de ese turista británico llega a través de tour operación, ¿hay un porcentaje muy alto? Sí. ¿O hay otro porcentaje alto, digamos, que prefiere organizarse ya vía internet su propio viaje?
No tengo exactamente el dato de porcentaje de quién viene por libre o quién viene por tour operación, pero sí es verdad que la tour operación está trabajando trabaja básicamente con paquetes, y lo que nosotros queremos es que esos paquetes que se venden desde la tour operación aquí en origen pues propicien también y sean más propensos a lo que es el vender cuestiones de sostenibilidad, no solamente ambiental, sino también de económico y social, sí. Y la accesibilidad, que también estamos trabajando desde el área con mucho ímpetu, con lo cual un poco trasladar también cuáles son los perfiles que nosotros queremos o necesitamos, o qué es lo que queremos que se trabaje. Y el que viene por libre también, pues incentivar esos criterios de sostenibilidad, accesibilidad, que yo creo que en Arona también estamos, claro. Creo que es importante diferenciarnos por este tipo de cuestiones.
Pero por eso te preguntaba, si es más fácil segmentar ese perfil de cliente que nos interesa, es decir, el que gaste más en destino, a través del que llega de la tour operación o a través del que se organiza su propio viaje. Esa es un poco la curiosidad que tengo.
Yo,
o sea,
creo que la promoción sí. Tiene que ser en ambos lados. O sea, por parte de la tour operación no tenemos más fácil, porque en la tour operación por nosotros ya le indicamos más o menos qué perfiles necesitamos y qué perfiles estamos propiciando. Y en cuanto a la promoción que tenemos de vender Arona, ya con las campañas que nosotros estamos haciendo, ya estamos intentando vender esos perfiles, o sea, atraer a esos perfiles, perdón.
Claro, efectivamente. ¿Y qué dicen los tour operadores?
Pues que pues gozamos de buena salud en lo que es como destino. Arona es un destino que bueno, que tiene muchísimo interés para el que busca disfrutar no solamente de buen clima y de la playa, de nuestra costa, de nuestro entorno, sino que también pues que podamos incentivar esa salida a la calle, que disfruten de pues nuestro pueblo, que necesiten nuestra oferta y que por lo menos de alguna manera también esa riqueza que genera el turismo pues también se revierta en otros sectores de la economía de nuestro municipio.
Claro. Claro. ¿Y esos operadores están vendiendo sol y playa fundamentalmente o están formados su personal para vender, digamos, el producto añadido? Le hace gastronomía, por ejemplo, ¿no? Porque hacemos un esfuerzo grande en promocionar nuestra gastronomía, pero al final el que le vende el paquete al turista británico sabe realmente que no somos sol y playa, que hay muchas más cosas.
Claro, también depende del gasto que se quiera realizar en destino. Pues tú entiendes que a lo mejor, pues si uno tiene un presupuesto para ir a gastar, pues ya tiene que valorar si se queda en el hotel o sale del mismo. Entonces, ellos tienen diferentes paquetes, buscan diferentes perfiles. También nosotros lo que hacemos es propiciar que redunden en esa oferta que nosotros, con esos perfiles que nosotros queremos pues atraer, que es lo lógico. Sí. Y ellos, bueno, ya hacen su trabajo de la manera que ellos crean más conveniente, que entiendo que poco les podría decir yo en ese sentido, pero sí es verdad que por lo menos por parte nuestra, en esas labores de promoción que estamos haciendo, que incentivar ese tipo de perfil, que es el que al final nosotros
claro.
estamos intentando atraer.
Que no sea solo un todo incluido, que venga el hotel todo incluido y no salga, digamos, sino queremos incentivar lo contrario, digamos, ¿no?
Exacto. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer también es decir, oye, Arona es mucho más que eso. Es decir, Arona no solamente tienes ese sol y playa, que obviamente es lo que está buscando el turista a la hora de buscar, de dirigirse a Canarias, porque obviamente tenemos ese privilegio, pero que de alguna manera también a través de la tour operación yo creo que es la herramienta que podemos tener a nuestra disposición para poder fomentar este tipo de perfiles.
Oye, nos decía ayer la consejera regional de turismo, Jessica de León, que se pensaban salir de esta Vuelta de Márquez con un escenario claro de cuál puede ser un poco las perspectivas de cara a la campaña invernal de 2025 e incluso un adelanto también de 2026. ¿Ustedes tienen ese adelanto un poco de por dónde pueden ir los tiros, Dacia?
No, 2026 no, nosotros hemos hablado de 2025, básicamente lo que es el 2025 y un poco recoger también los datos que tenemos de este año, que yo creo que ya finalizando el año ya podemos tener datos bastante fiables de lo que son los resultados con respecto a lo que ya nos hablamos el año pasado en esta misma feria. Con lo cual un poquito yo creo que también es una manera de analizar y de estar, tenemos que estar, ¿no? Obviamente Arona con ese porcentaje de turismo de mercado que tenemos aquí en Reino Unido, obviamente tenemos que estar presentes y bueno, de momento, por lo menos hasta hoy, entendemos siempre, bueno, que dice, bueno, ayer me decía, bueno, está todo el pescado vendido, ¿a qué van? ¿No? Bueno, pues yo creo que hay que estar, yo creo que...
Pero entonces la perspectiva es seguir creciendo en número de visitantes, ¿o no?
No. Como te he dicho inicialmente, o sea, no estamos intentando crecer, tener más cantidad, sino más calidad, que es un poco el objetivo que traemos a esta feria.
La última, Dacil, sé que tenéis que ir al aeropuerto. La última pregunta. Sí. ¿En algún momento ha salido el tema de las manifestaciones de hace un par de semanas y en general?
Sí.
¿Y qué dicen? ¿Les preguntan? ¿Se interesan? ¿Están preocupados?
No, a ver, preocupación, no hay tanta preocupación, la verdad es que me parece bastante curioso, pero sí es verdad que no hay tanta preocupación porque el turista, ellos también analizan cuál es la percepción del turista cuando va o cuando vuelve a la hora de la vuelta.
Sí.
Y no han encontrado ningún tipo de rechazo, o sea, un rechazo real no han encontrado, es decir, siguen encontrando un profesional que les atiende de maravilla y siguen encontrando instalaciones que realmente les compensa el viaje y siguen viviendo con un nivel de satisfacción bastante elevado. Con lo cual, en ese sentido, pues vamos más bien tranquilos. Yo creo que eso es un tema que tenemos que abordar, obviamente, pero no hay una percepción del turista más allá de los medios de comunicación que también, obviamente, pues informan y sacan esas imágenes que a lo mejor no son las, bueno, a lo mejor no, que no son las más adecuadas, definitivamente.
Creo que esa clave es importante que nos está dando, sinceramente. Dacia León, concejala de Turismo y Promoción Económica del Ayuntamiento de Arona. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. 10:26, la segunda hora del programa. Volveremos también mínimamente a la vuelta de Market. Ahora, a vuelta de unos mensajes, hablamos, cómo no, del Hospital Universitario de Canarias y demás quejas en torno a su funcionamiento.
Algo único te espera en la noche en blanco. Es mi noche, tu noche, nuestra noche. Recorre bajo la luz, el comercio, el arte y las calles de la Laguna. Una ciudad abierta para recibirte. Descubre tu propia noche en blanco. Ven y vive la tuya. Organiza Ayuntamiento de la Laguna. Colabora Comercio de Tenerife.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Primera edición de la travesía nado de Blue Challenge Los Cristianos El Palmar. Vive una jornada de deporte y emoción con Sprint Hoteles el 10 de noviembre. Modalidad adulto e infantil. Salida a las 10:30 desde la playa de Los Cristianos. Más información e inscripciones en canaryram.com. Sprint in Motion. Desafía tus límites con The Blue Challenge.
Primer partido en casa de la Basketball Champions League. Miércoles 13 de noviembre a las 20 horas, La Laguna Tenerife, San Quentin de Francia. Entradas ya a la venta. Aprovecha nuestra oferta de pack para estudiantes. Más información en cbcanarias.net. Este equipo se lleva dentro.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Heiser celebra su novena edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en foroheiser.org e inscríbete. Heiser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
El mar es parte de nuestra vida y respetarlo es nuestro deber. Consumir pescado artesanal no solo es elegir lo más fresco y saludable, es también apoyar a nuestra economía local y proteger nuestras especies marinas. En Tenerife, cuidamos nuestro mar y disfrutamos su riqueza. Pesca artesanal. Cabildo de Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10:30, recurrente este asunto en este programa y creo que en todos los medios de comunicación en la isla de Tenerife, pero lo repetiremos cuantas veces sea necesaria. Llegan nuevas quejas del funcionamiento del Hospital Universitario de Canarias. Quejas que aquí, las de ustedes, las de los pacientes, hemos recogido sin duda en los últimos meses.
Lo de Luke es un infierno. Estuve en urgencia casi 4 días. Aquello es terrible. Terrible lo que yo viví allí, durmiendo en un banco, gente mayor, sin ducharte, no tienes intimidad ni para comer. Creo que te pones más malo estando allí que con la dolencia que acudes a que te miren, ¿no?
Aquello da pena y sentimiento, señor.
Me dicen, a ver si hay camas para realizar el ingreso, si eso. Y termina con diciéndome, lo siento. O sea, estoy flipando, pero flipando.
La tuvimos que llevar a urgencias. Le hicieron un electro a las 5 de la tarde cuando la vio la doctora, no le valía y le tuvieron que volver a hacer otro. Y mi hija estuvo en una silla sentada con un cuadro de vértigo.
Se quejan ustedes de las urgencias de Luz y se quejan también los profesionales. Por ejemplo, Katy Darias es delegada intersindical en el Hospital Universitario de Canarias.
La población se ha incrementado y se está incrementando por encima de la capacidad de carga y los servicios públicos, en este caso el sanitario, no están creciendo, no están siendo dotados de recursos humanos ni materiales al ritmo que crece la población.
Esta es la realidad, efectivamente, de esta instalación hospitalaria. También en gran parte del Hospital La Candelaria, pero menos. O sea, el Hospital Universitario tiene un serio problema. Ese serio problema llevó a que ayer más de 200 sanitarios, 200, que no son ni 5 ni 10, 200 profesionales sanitarios se concentraron para denunciar la situación crítica en la que se encuentra el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Canarias y la falta de medidas que garanticen la seguridad del personal y la calidad asistencial de los usuarios. Porque aquí está en juego la seguridad de los trabajadores, que son personas, y la seguridad de los pacientes. Alejandro Gordillo, secretario provincial del sindicato SACE, que convocaba esta manifestación en el día de ayer. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Alejandro, buenos días. Estaba por ahí Alejandro Gordillo. A ver si podemos recuperar esa comunicación con el secretario general de SACE, porque, repito, con este lema, por tu salud, por nuestra salud, como digo, se convocaban esos 200 profesionales el día de ayer en la puerta de las urgencias del Hospital Universitario de Canarias. Hasta Alejandro. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Encantado de saludarte. Decía yo que 200 profesionales no son ni 5 ni 10. Ustedes están hartos de lo que están viviendo, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Bueno, se demostró ayer en la concentración, donde habían, según nuestros cálculos, más de 200 profesionales, teniendo en cuenta que el servicio de urgencia ronda alrededor de 300-350, pues podemos catalogar de éxito la concentración. Evidentemente los profesionales del servicio de urgencias están hastiados, están agotados, están que ya no pueden más, se les ha llenado el vaso con la última gota y han dicho basta y necesitan medidas urgentes para solucionar la situación actual, tanto de los profesionales como de los pacientes, que de realmente nuestro fin, tener bien cuidados a nuestros pacientes y atenderlos en las mejores condiciones posibles.
Porque ustedes denuncian que se está atendiendo, es algo que ya sabemos, pero es que hay que repetirlo, o sea, se está atendiendo a pacientes en sillas en los pasillos sin condiciones asistenciales ni higiénicas, otros pacientes colocados en lugares improvisados como a la espera de la UCI, es decir, algo que venimos denunciando desde hace tiempo, pero que evidentemente hay que seguir poniendo el foco en este tipo de situaciones, ¿no?
Sí, es que por muchas denuncias que hemos realizado, la situación sigue igual o peor. Es que en el último mes han dado circunstancias tan desagradables como no haber camillas, tener bloqueados el servicio de urgencia y los compañeros tener que estar triando a los pacientes en sus propios coches allí esperando igual en la fila de las ambulancias. O sea, situaciones dantescas que no pueden ocurrir, que no estamos hablando de un hospital de campaña.
Lo de las ambulancias ya lo sabíamos, pero tú me dices que se está haciendo el triaje a pacientes dentro de sus coches.
Sí, hubo un día durante el mes de octubre en que los compañeros tuvieron que triar a los pacientes en el coche porque no habían camillas donde ponerlos. O sea, así de lamentable es la situación que se ha podido vivir en algunos de estos días. Pues eso ha llevado a que los profesionales que ya están desgastados, que llevan muchos años denunciando esta situación, pues cosas como esta han dicho basta, necesitamos una solución y una solución urgente. No más parches, sino soluciones para allá.
¿Y cuáles son esas soluciones? ¿Cuáles son esas medidas que habría que tomar?
Bueno, pues las medidas que nos trasladan desde la gerencia son obras, que evidentemente son necesarias, pero que no van a solucionar el problema. Más bien, en principio lo van a empeorar, porque convivir en una situación de desborde de las urgencias con unas obras va a ser muy complicado de encajar.
Desde la gerencia ya te digo que nos comentaron hace poco que habían firmado un convenio con la Consejería de Bienestar Social y que habían sacado por lo menos a 20 de esos pacientes sociosanitarios, que realmente tienen una alta médica y que están ocupando una cama allí, lograron sacarlos allí y que habían ganado un espacio en urgencias. Es decir, ¿eso ustedes lo han notado en algo o no?
Bueno, pues en estos días, sinceramente, no, porque no el pasillo, por ejemplo, no se ha desocupado, porque el número de pacientes que hay sociosanitarios en urgencias está rondando en el día de ayer, rondaba los 70 pacientes aproximadamente.
Uf, madre mía.
Entonces, bueno, pues sí, pues evidentemente se nota ese día cuando salen esos pacientes, pero la situación es tan caótica que no soluciona. Bueno, ese día a lo mejor te ves un poquito más desahogado, ya no tienes que prácticamente pasar por encima de las camillas, no tienes que hacer Tetris para moverte dentro del pasillo de urgencias, que no es una zona de paso, sino una zona de trabajo. Y bueno, pues ese día a lo mejor te sientes estás un poco más desahogado, pero es que pues habían aproximadamente en el día de de ayer 50 ingresos firmados y no habían camas donde...
Claro,
donde
pero están, es que las tanto, matemáticas no engañan, Alejandro. Es decir, si tienes 70 camas en urgencia, que son pacientes que tienen un alta, que son sociosanitarios, que deberían estar en una residencia, en un centro sociosanitario, y tienes a 50 que no tenían cama, pues ya me dirás, esos 50 deberían tener cama si esos 70 que están ahí no deberían estar ahí, dejaran de estar.
Claro, ¿no? Es que lo que estaban comentando antes, que hay personas que se pasan 3 o 4 días sentado en una silla de plástico esperando un ingreso hospitalario. Eso no puede pasar, eso es lamentable y eso lo sufre el paciente porque es el que está ahí sentado, pero también hace mella en el profesional que no puede darle cobertura a esa situación. Ver durmiendo a un paciente con una manta por encima en una silla de plástico y día tras día vivir eso es que termina afectando a tu salud mental, evidentemente.
¿Cómo? Claro, no, eso lo hemos comentado ya también. Quiere decir, salió un estudio hace un par de semanas que decía que el 46% de los empleados públicos en general tomaban ansiolíticos, antidepresivos o habían recurrido a tratamiento psicológico. Y además daba un perfil muy claro, mujer entre 35 y 65 años y sobre todo personal sanitario. Pero claro, algunos, también otros sindicatos desde intersindical nos decían que eso aplicado a lo que es personal estrictamente sanitario, el porcentaje es mucho más alto. Esa es la situación. ¿Cómo están ustedes psicológicamente, Alejandro?
Bueno, pues piense que venimos de una pandemia que ha sido para el personal sanitario pues muy muy dura, muy muy complicada, con situaciones en momentos agónicas, de no saber exactamente cómo eran los protocolos. Y después de esa pandemia, que ya nos ha dejado un poco sobrecargados, tanto física como mentalmente, pues están viviendo estas situaciones que le comentamos. Entonces, el profesional está desbordado. Es que en una encuesta que ha pasado el sindicato de enfermería, aproximadamente el 98% de los encuestados, que eran cerca de 200 personas, indicaban que su sensación es que estaban viviendo el peor momento de las urgencias de LUC. Y evidentemente... no tenemos todos los datos, pero hay muchos compañeros que han tenido que coger claro. bajas laborales porque ya su salud mental no da para más, por desgracia, y que han pedido SOS, necesitamos ayuda, y es verdad que estamos ahora mismo, se está jugando con la salud de los pacientes y también de los profesionales.
Ustedes, cuando ven que se siguen dando tarjetas sanitarias a diestro y siniestro, con el aumento de la población tan brutal que tenemos en Canarias, y yo siempre digo que casi la gente del norte de Tenerife parece pacientes de segunda división, ¿ustedes creen que eso es un factor muy a tener en cuenta en todo lo que estamos hablando?
Bueno, a tener en cuenta es que no se han mejorado las infraestructuras en la misma medida en que aumenta la población. Por ejemplo, el Hospital Universitario de Canarias asumió una población que antes no era su hospital de referencia, como la Isla Baja, que además no solo hay que tener en cuenta el número de pacientes, sino la tipología de los mismos. Los pacientes de la zona norte son pacientes con más años, claro. Por ende con mayor tipo de patologías, la mayoría de ellas crónicas, que tienen facilidad para agudizarse y terminar en un servicio de urgencia, y que el tratamiento suele ser un poco más complejo que una persona de 20 o 30 años sin ningún tipo de patología. Entonces, todos esos factores se tienen que tener en cuenta a la hora de incrementar el personal, de cambiar las infraestructuras hospitalarias. Recordamos que el hospital universitario tiene más de 50 años, y no ha sufrido una remodelación integral, que es lo que realmente necesita.
He hecho algún repaso al principio, antes de la entrevista, de algunos testimonios que hemos recibido en los últimos meses, pero ustedes los profesionales, cuando ven que una persona está 8 o 10 horas para ser atendida, hasta 12 horas, nos ha dicho alguno, para ser simplemente atendida en un servicio de urgencias del Hospital Universitario de Canarias, y ustedes están corriendo de un lado a otro, ¿qué pasa por la cabeza a un profesional, Alejandro?
Bueno, el problema es que atendida sí están, o sea, cualquier paciente que llegue a urgencia es triado por la enfermera.
Claro, pero
el problema
para
es
que le vea
después,
al médico, quiero decir.
Efectivamente, para que el personal facultativo le pida las pruebas complementarias. Por eso insistimos en que hay que cambiar los circuitos de atender a los pacientes, que es algo que se puede hacer desde ya. Hay que sentarse con los profesionales y buscar una solución a esas horas de espera, porque la enfermera, una vez que te tría, te está retriando continuamente, porque hay un protocolo establecido. Entonces, imagínese tener que ir al pie del paciente a tomarle sus constantes vitales cada media hora, cada 15 minutos, cada hora, depende de la situación por la que venga, y volverle a preguntar lo mismo al paciente. O sea, y es la enfermera la que da la cara delante de, claro, de ese paciente, que después de 12 horas, pues imagínense cómo puede estar y cómo nos puede contestar. Pues ahí estamos nosotros intentando tranquilizarlo, intentando decir, bueno, pues vamos a intentar que te vean lo antes posible, pero claro, es que eso día tras día, pues sufrimos con los pacientes, porque además somos nosotros los que estamos ahí al pie del cañón.
Efectivamente. Quema, porque ustedes son la primera puerta de entrada, los que dan la cara, digamos, del Servicio Canario de Salud, y es entendible que un paciente que llega a urgencias evidentemente no está en las mejores condiciones psicológicas de escuchar o de ser medianamente razonable. En fin, Alejandro, te agradezco muchísimo que nos hayas contado aquí en COPE. Cualquier movilización, por favor, te ruego que nos la sigas contando para que podamos trasladarla también a la sociedad y bueno, pues entre todos, digamos, generar ese estado que espero que algún día haga cambiar el statu quo, por lo menos en lo que a las instituciones públicas se refiere. Alejandro Gordillo, bien, secretario provincial de SACE, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a usted. Aprovecho este momento que me da para animar a la población a acudir junto a nosotros a estas concentraciones, porque ellos serán los primeros beneficiados. Tener unas urgencias dignas va a dignificar a los usuarios del servicio.
Está claro.
Entonces, los animamos a que acudan con nosotros a esas concentraciones, que si no hay soluciones, seguiremos haciendo, no cabe duda.
Muy bien.
Muchísimas gracias.
Gracias, Alejandro. Un abrazo. Hasta luego. 10:43 ha sido nuestro tema del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día. ¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo desde 2012 somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
Noviembre, mes gastronómico en ADG. Participa en las muestras que se han organizado para acercar a la población adejera y sus visitantes la riqueza y variedad de nuestra gastronomía. Show Cooking, Ruta de la Tapa, Festival Gastronómico. Todas las actividades e información la tienes en adg.es. En ADG se come muy bien. Descúbrelo en Degústame.
Los actuales campeones de Europa vuelven a Tenerife, 30 años después. España-Suiza, fase de grupos de la UEFA Nations League, lunes 18 de noviembre, 19:45 horas, Heliodoro Rodríguez López. Compra ya tus entradas en tickets.rff.es. La selección absoluta de fútbol vuelve a Tenerife. Tú también puedes ser parte de la historia.
Este jueves 7 de noviembre, ven al Multicentro Comercial El Trompo y vive el tradicional encendido de Navidad. Desde las 18 horas, con música, actuaciones, talleres infantiles y más. Siente la magia que gira en El Trompo. Este jueves, el Multicentro Comercial El Trompo enciende la Navidad 2024.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
En Decor Internacional celebramos contigo estas fiestas. Gracias por dejarnos ser parte de tu hogar durante más de 50 años. Visítanos y descubre nuestros descuentos de hasta un 60% en artículos seleccionados para estas fechas. Todo el equipo de Decor Internacional te desea una Navidad llena de amor, paz y alegría. ¡Felices fiestas!
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en El Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com.
Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, vamos a echar una miradita a Valencia. Seguimos pendientes hoy, tercera jornada de los 61 efectivos desplazados desde Canarias. Recuerden, el gobierno de Canarias lo ha organizado en conjunción con los cabildos de Lanzarote, de Tenerife y de Gran Canaria. De hecho, también hoy llegaban unos últimos efectivos que se desplazaban por barco en el mar, lógicamente, hasta tierras valencianas, y muy pendientes de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Aquí en toda la promoción de COPE te estamos contando historias que tienen que ver. Esta mañana hemos escuchado, pues, por ejemplo, a Vicente Cámara, uno de los responsables del consorcio de bomberos que está allí del Cabildo de Tenerife. Pero queremos también situarnos cómo podemos ayudar y qué se está haciendo desde diferentes instituciones desde Canarias, desde Tenerife, particularmente desde nuestra provincia con Valencia. Voy a saludar a José Luis Cámara, que es portavoz, director de comunicación de Cáritas en nuestra provincia. José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Guillermo.
Desde el primer momento también han estado colaborando a través de Cáritas Nacional con los amigos de Cáritas en Valencia, ¿no?
Sí, nosotros siempre ante cualquier eventualidad, cualquier emergencia, ya sea nacional o internacional, se ha abierto una campaña a nivel confederal de toda Cáritas española. Se habilitan una serie de cuentas y todas esas aportaciones económicas van destinadas a, en este caso, a Cáritas Diocesana de Valencia y otras Cáritas, pues, que también de alguna manera han resultado afectadas, llámese Cáritas Diocesana de Albacete, sí, o algunas en Cataluña que también han sufrido las inundaciones de esta dana, ¿no?
Si queremos colaborar con Cáritas, en este caso Diocesana, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacerlo, José Luis?
Bueno, nosotros mantuvimos la semana pasada en Cáritas Diocesana de Valencia una reunión con la delegación del gobierno allí en la comunidad y nos pedía, por favor, a través de a nosotros y a otras entidades sociales, que en la medida de lo posible pues limitáramos todo lo que son envíos de materiales, enseres, alimentos, ropa, porque entre otras cuestiones pues no está preparada ahora mismo la ciudad, no hay logística, no hay infraestructura para recibir pues todo ese alud de solidaridad que se está pues con muchas buenas intenciones, claro, pero con a veces con poca organización, que se está intentando derivar a la comunidad valenciana, ¿no? Por eso las aportaciones económicas ahora mismo y sobre todo desde Canarias, donde además tenemos el inconveniente de los traslados a la península, pues que en la medida de lo posible se enviarán aportaciones económicas. ¿Por qué? Porque van destinadas directamente a las entidades que ya están trabajando sobre el terreno. Estamos hablando de que todavía, tú lo comentabas, ¿no?, todavía están trabajando los equipos de emergencia, todavía hay personas desaparecidas y eso pues impide que se pueda hacer una distribución de todo este material que está llegando, ¿no? Nosotros además lo vimos recientemente en La Palma, ¿no?, donde pues al final hubo que toda esa ropa, enseres, juguetes y demás, pues hubo que organizarlos, hubo que distribuirlo de una manera que realmente resultó algo muy muy complejo, ¿no? Es verdad que la gente es muy solidaria, que aquí en Canarias se han organizado y se siguen organizando todavía recogidas, pero hay que tener en cuenta que luego esa distribución es muy compleja, ¿no?, ahora mismo tal y como está todavía la ciudad de Valencia y la provincia.
O sea, que en definitiva, digamos, cantidades económicas, nada de alimentos y nada por el estilo, es lo que un poco
sí,
ustedes recogen, ¿no?
Claro, porque ya te digo, la propia Cáritas Diocesana de Valencia ha establecido un plan de emergencia. En ese plan de emergencia se establecen unas prioridades, tanto a nivel de ayuda básicas, pero también en lo que va a ser luego la reconstrucción, pues muchas viviendas que han resultado afectadas, personas que han perdido todos sus medios de vida, y ahí es donde realmente pues van a necesitar esas aportaciones económicas para seguir trabajando. Digamos, cuando cuando los focos se apaguen, ¿no?, y los equipos de rescate pues terminen de realizar su labor, habrá que seguir trabajando porque hay muchísimas familias afectadas que lo han perdido todo y que tendrán pues que recomponer un poco sus vidas, ¿no? Como nosotros pues desgraciadamente ya lo vimos con el volcán de La Palma, ¿no?, donde a día de hoy pues seguimos, por ejemplo, desde Cáritas trabajando casi 4 años después, ¿no?, con toda esa familia afectada.
Bueno, toda la información, los números de cuenta corriente los tienen en caritas.es, que es la página nacional de Cáritas. También pueden hacer un visum al 00089, pero repito, yo creo que tienen toda la información en la página de Cáritas y ahí la pueden consultar con más tranquilidad. José Luis Cámara, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias, un saludo.
Hasta luego. También los bancos de alimentos están colaborando en ese sentido. Voy a saludar a Miriam Cañada, que es responsable de administración del Banco de Alimentos de Tenerife. Miriam, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Supongo que un poco también en la línea de Cáritas, ustedes han estado recogiendo a través de los bancos de alimentos nacionales también, sobre todo cantidades económicas, ¿no?
Sí, al final yo creo que las entidades del tercer sector hemos hecho una unión al final y sí que nos hemos aprendido de lo que pasó en el volcán de La Palma para al final dirigir correctamente la ayuda. En nuestro caso, la Federación Española de Banco de Alimentos, la FESVAL, lo que ha hecho también es habilitado un número de cuenta, un número de visum, y también lo que ha priorizado es la ayuda económica, como comentaba el compañero, no solo por la problemática que tiene Valencia con el tema logístico y de infraestructura, sino también porque, también como comentaba, el tema de que la ayuda, por desgracia, va a tener que ser larga. Estamos mirando de ayudas a medio y largo plazo, que al final es cuando un poco toda esta ola, un poco esta burbuja, un poco se desvanece, y estamos hablando de familias que lo han perdido todo y que la ayuda tiene que ser duradera en el tiempo, y también importante que en muchos casos, por muchos alimentos que lleguen, en muchas zonas no hay luz, no hay agua, no hay gas, y por eso también tienen que priorizar los alimentos que están preparados directamente, y muchas veces los alimentos tienen que ser comprados. Entonces también esa es la importancia que tiene.
Ustedes justamente de la logística de todo lo que es el almacenamiento de alimentos tienen una experiencia como nadie, lógicamente, ¿no?
Claro, es que yo creo que al final, bueno, las desgracias o las catástrofes también nos sirven de aprendizaje. En La Palma pasó, había, bueno, pues se colapsó, se desbordó. Valencia es cierto que al final está en la península, digamos que es un territorio que tiene un poco más de margen. En caso de La Palma, ser un territorio muy limitado, nos vimos con problemas de almacenamiento, problemas que hubo productos que hubo que desecharlo pues por la fecha de caducidad o porque al final se estropeó, y bueno, y fue una pena. Entonces queremos que nos sirva como ejemplo para donar con cabeza y para hacer las cosas con un poco de, pues bueno, ser un poco más prudentes quizás, y entender que esta ayuda es maravillosa, y una vez demostramos que el pueblo canario y español somos un pueblo totalmente solidario, pero siempre hacerlo con un poco de, ¿no?, de vistas a que no se desperdice ningún alimento y que todo llegue donde tenga que llegar en tiempo y forma.
Claro, bueno, en el mismo caso también pues están ustedes en la página de FESVAL, de la Federación Española de Bancos de Alimentos, y ahí pues van a encontrar el modo de colaborar. Sí, quería preguntarte, Miriam, ¿cómo está el Banco de Alimentos ahora mismo en Santa Cruz de Tenerife? Lo digo porque ayer hemos hablado con otras ONGs que nos dicen que estamos en un periodo de dificultad. ¿Cómo están ustedes ahora mismo?
Bueno, al final sí que es cierto que con el tema de los fondos europeos, tal y como ha cambiado la forma de distribuir los alimentos con el antiguo plan de ayuda al desfavorecido, al final nos vemos afectados. Estamos perdiendo, nosotros como Banco de Alimentos, hemos perdido alrededor de 1,5 millones de kilos. Eso supone muchísimos alimentos básicos. Nosotros en nuestro caso lo estamos intentando paliar a través de nuevos financiadores, trabajando a full por el tema de proyectos, y bueno, sí que es cierto que la situación en Canarias sigue siendo dura, y por desgracia seguimos a la cabeza junto con Andalucía de la comunidad autónoma con mayor índice de pobreza.
Sí.
Por tanto, la situación es complicada, no te lo voy a negar, pero trabajamos diariamente para poder de alguna manera ayudar a la situación tan complicada que tienen las familias canarias ahora
pero
mismo.
Explícame, que ayer me lo explicaba fuera de antena y creo que lo explicas muy bien, Miriam, ¿qué es lo que ha pasado con esos fondos europeos? Porque nos decía ayer Luis Febles de Sonrisas Canarias que eso a ellos les ha afectado una barbaridad. Hay un cambio, digamos, y ahora solo va dedicado, digamos, a un perfil de familia con menores, fundamentalmente. Cuéntame, ¿cómo ha cambiado esa normativa europea?
Bueno, sí que es cierto que se aprobó el nuevo Fondo Social Europeo Plus, que al final lo que hace es que agrupa diferentes fondos, el Fondo de Garantía Juvenil, el Fondo de Ayuda Alimentaria, y el Fondo de Ayuda Alimentaria, lo que antiguamente se conocía como el FEGA o el Plan FEAD, que lo que hacía es que Cruz Roja y Banco de Alimentos eran, digamos, las sí. dos entidades que a nivel estatal repartían esos alimentos, esas cestas básicas. ¿Qué pasa? Que el perfil cambia, esos fondos europeos ahora se agrupan con otro fondo y solamente serán beneficiarias de esa ayuda en tarjetas monedero, ¿vale? También cambia el sistema de la entrega de esos alimentos de ser físicos a ser a través de tarjetas monedero
sí.
y solamente se contempla a familias con hijos menores a cargo.
Claro, pero eso deja sí a familias que no tengan menores a cargo o a personas que no tengan menores sencillamente, los deja fuera un poco de este reparto, ¿no?
Claro, nosotros el primer momento, tanto la Federación como nosotros a nivel autonómico, hemos tenido reuniones con los diferentes gobiernos para hacerles entender, en el caso de Canarias tenemos particularidad, hay una mucha población mayor sola, y al principio hay muchas también, muchos perfiles que se quedan fuera de esas ayudas, bueno, nos han garantizado, nos han prometido de que están trabajando, son conscientes de esta realidad y están trabajando para bueno, que eso a través de otros planes o otras subvenciones podamos también ayudar a esas familias que es cierto que se quedan sin esa ayuda.
Claro, efectivamente. Bueno, pues Miriam Cañada, responsable de Administración del Banco de Alimentos de Tenerife. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Un saludo, gracias a ustedes.
Hasta luego. Es nuestro tiempo de análisis de hoy con Clínica Miranza Muñoz.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.
Mira qué bien que nos vamos al restaurante Caraima a comernos las mejores especialidades venezolanas que hay en la isla de Tenerife. Las mejores arepas se comen en el Caraima, ya lo saben ustedes, en el Caraima que está enfrente del cementerio, en el polígono Costa Sur. Pero tienen un menú estupendo, baratísimo, que sale, bueno, completo y en el que tú puedes elegir entre un primero, un segundo, o dos primeros, dos segundos y un postre. Hoy podemos elegir entre potaje de berro o ensaladilla de primero y de segundo, conejo romero o fabada con arroz. Mira, yo voy a pedir la tapita de ensaladilla de primero y después el conejo romero. Y de postre tarta calabaza. ¡Buenísimo! ¿Que no te gusta el menú? No pasa nada porque tienen un montón de sugerencias. Por ejemplo, carne de cabra, tienen macarrones a la boloñesa, tienen arroz con pollo, tienen muslos de pollo a la mostaza y miel y limón, que son buenísimos. Tienes delicias de bacalao, una chuletita de cerdo, unos chocos, unos calamares, un cherne. Lo que tú quieras porque se come estupendamente bien en el restaurante Canaima. Vámonos al boletín informativo nacional a ver qué nos cuentan del señor Trump. Hay un oyente por aquí que me ha mandado varios gifs, por cierto, que celebran la victoria de Trump. Pues me alegro muchísimo por este oyente. Ahora les leo algún mensaje más. Tenemos que hablar de salud ocular, que ya está por aquí el doctor Muiño. Vamos a hablar de la vuelta de Market. Hablaremos de una campaña del Cabildo para prevenir las consecuencias de los vapeadores. Cuidado con eso. Y de redes sociales, como siempre, como todos los miércoles.